voluntat i el coratge, cap revolta. El pes de l'ètica i del compromís, cap revolta. L'esperit transgressor, cap revolta. L'aventura del pensament crític, cap revolta. L'actitud democràtica i radical, cap revolta. La convicció, cap revolta. Amiga't, sigues cap revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Como cada quincena, al desde Santa Teresa, el espacio de Carrevolta. Iniciamos la edición de hoy con una buena noticia, una propuesta de micromecenazgo para contribuir a financiar las actividades de Carrevolta. ¿No es así, Toni Peruga?
Efectivamente, Enrique. El dilluns dia 2 de juny van presentar el Verkami Carrevolta Oberta, una proposta de micromecenatge per tal que la gent contribuïsca econòmicament a fer viable el funcionament de les activitats que duem a terme com a punt de trobada de gent solidària, crítica i participativa. Com a espai d'oci alternatiu i un catalitzador d'iniciatives tant en l'àmbit cultural i artístic com en el social i de pensament crític. Les contribucions es realitzen mitjançant la web de Verkami. Carrevolta té per objectiu reunir 30.000 euros en els propers 40 dies que dura aquest repte de micromecenatge. A nou paquets de recompenses diferents perquè la gent trie en un ventall de possibilitats que van entre l'aportació de 10 euros fins a 1.000. Les vostres aportacions asseguraran que Carrevolta continuï amb la seva activitat. Al llarg d'aquests 14 anys hem organitzat més de 5.000 esdeveniments en 5.000 dies. Què us sembla? Contem amb vosaltres. Bona vesprada, amigues i amics. Una quinzena més ens trobem ací al Déu de Santa Teresa. El programa d'avui, com sempre, consistirà en la programació que es presentarà de Lluís Martínez, que trobarem ací els propers 15 dies a Carrevolta. Després, Josep Martínez continuarà amb una entrevista a Eugenio del Río, assagista i membre d'Acció en Red. I per a concloure, Adelí ens torna a endinsar en la música d'un país clandestí. Bona vesprada, Adelí.
Hola, Tani. Anem a la programació de Carrevolta per a estos dies. Dimarts 3 a les 8 inaugurem dues exposicions. Instants, pintures del col·lectiu Tres a Banda, Ana Beltrán, Yasmina García i Sandra Vidales, a la sala d'exposicions fins a dissabte 21. I també estrenem Versos en blanc i negre, il·lustrant Estellers, il·lustració de Marc Bou, basades en poemes de Vicent Andrés Estellers, a la cafeteria fins dissabte 21. Dimarts 3, també a les 8, Què és l'amor si no? Miren Agur Meave, poeta i narradora basca, parla amb Vicent Berenguer i Maria Josep Escrivà del llibre Què és l'amor si no? Edicions 96-2014. Miren Agur combina la poesia i la prosa per a construir una novel·la que narra l'experiència de l'enamorament viscuda i contada pels dos protagonistes. Divendres 6 a les 8, Poesia per a la revolta. Presentació dels Haikai de la Sendera, de Grace Meneu, Editorial Germania, amb la participació de l'autora, de Salvador Jaffer i d'Isabel Requena, i del grup Gris de la Nit, organitza Poesia per a la Revolta. Dijous 12 a les 7, xerrada, la reforma de l'ordre públic i les restriccions de la llibertat, a càrrec de Ximo Bosch, portaveu de Jutges per la Democràcia. També dijous 12 a les 8, Poesia per a la Revolta, presentació d'Origen, de Miquel Besares, guanyador del Premi Octubre de Poesia de 2013. A la participació de l'autor i de Pau Sif. Divendres 20, encara més poesia per la revolta. Germanies per la revolta, presentació dels poemaris L'univers sense precipici, de José Manuel Prieto, i No escriure més poesia, de Marc Gomar. Recordeu que enguany a Carrevolta oferim aquests tallers: conversa d'anglès, classes impartides per una graduada universitària nativa dels Estats Units, dilluns de 7:30 a 9, Col·laboració 12 euros la sessió, 40 euros al mes. Impartit per Gil Meredith. Contactar al 691-910-260. Iniciació a la cistelleria. Aprendràs a fer cistelles sols a les teues mans. Dimarts de 10 a 1. Col·laboració 32 euros al mes. Impartit per Marifé Navarro, artesana de fibra vegetal. Places limitades. Pilates per a unificar la formació, el cos i la ment. Dilluns i dimecres de 2:30 a 3:30 impartit per Miguel Tornero, professor de Pilates i dansa clàssica. Col·laboració amb 25 euros al mes. Tango argentí, com es balla a Buenos Aires. Dimecres de 9 a 10:30 impartit per Luciano Blanco. Col·laboració 10 euros, la classe 35 euros al mes. Acordió diatònic, basat en el repertori tradicional. Classes individuals, cal sol·licitar hora. Col·laboració 25 euros la classe. Contacte 620-582-878. Recordeu que Carrevolta també ofereix dinars i sopars, es pot reservar en exclusiva i us trobareu en un ambient acollidor envoltat d'exposicions i balconades. La nostra és una cuina mediterrània basada en els productes de temporada, comprats al mercat central i amb tocs innovadors. La sala està preparada per a grups de fins a 80 persones. També oferim dinars a un preu econòmic, plat de calent, beguda i postres per només 6 euros.
Bona vesprada, Josep.
Bona vesprada, amics i amigues. Passem al bloc central. Avui tenim amb nosaltres a Eugenio del Río, un conegut de la casa. Per una banda, Eugenio és una persona d'acció que ha viscut en primera línia tota la revolució d'Esquerra des dels anys 60, però sobretot avui està així perquè és un pensador, un assagista, algú que ha reflexionat sobre l'Esquerra. Bàsicament, al llarg d'una quinzena de llibres, ha tractat tres grans temes, un, l'herència i la vigència del marxisme, per una altra banda ha tractat de la relació de l'esquerra amb la realitat, amb la societat, i finalment, com ja hem dit, una reflexió sobre el propi paper de l'esquerra radical o alternativa. Entre els últims llibres que poden destacar estan Crítica del col·lectivismo europeo y occidental o Pensamiento crítico y conocimiento. Y l'últim d'ells, del qual ha vingut a parlar así a València, al fòrum de debats, és de la indignació de ayer a la de hoy. I ese és el tema per el qual està així avui amb nosaltres. Bona vesprada, Eugenio. I el primer que volíem preguntar-te, per situar un poquet la perspectiva des de la que treballes, és per què reivindiques esa crítica i esa autocrítica sobre el propi passat de l'esquerra i de l'esquerra a la que tu pertanys.
Almenys la experiència mía és una experiència de més especialització en la crítica que en la autocrítica. I al correr del temps he pensat que les coses estaven un poc desequilibrades, que la generació mía, la part de la generació més activa, més comprometida, desde hace medio siglo ya, tuvo aciertos importantes, el compromiso mismo que contrajo contra el franquismo, que luego se prolongó bajo otras formas, me parece que fue muy valioso. Pero en el aspecto ideológico, pienso que no vendría mal una reflexión, una consideración de los límites, de los errores que cometimos, que ya digo, en ese campo concreto de las ideas fueron bastante grandes, y no es casual que muchas de esas ideas que en una época juvenil nos parecían imprescindibles y que vivimos de ellas en cierta forma, posteriormente hayan ido perdiendo presencia en la sociedad. No me parece una cosa casual. A partir de ahí arranca, en el caso mío particular, desde hace quizá 20 años o algo así, un proceso de reflexión autocrítica, tratando de ver cuáles eran las cosas que no marchaban bien en aquel andamiaje ideológico. Y todos los últimos libros que he hecho van encaminados en esa dirección.
Parles en el libro de la indignación de ayer a la de hoy de cuatro etapas, de cuatro periodos. En el último segle, ¿puedes resumirnos un poquet quién son esos?
En el último medio siglo. A mí me llama mucho la atención, sobre todo cuando lo veo así todo seguido para elaborar un estudio, un libro. O sea, en medio siglo, dentro del mundo de izquierdas alternativas, podemos distinguir cuatro periodos diferentes de ideas. Me parece una cosa bastante asombrosa. Creo que en periodos anteriores hubo lapsos de tiempo mucho más dilatados en los que permanecían unos cuerpos de ideas, quizá con pequeños cambios, pero permanecían mucho tiempo. En medio siglo, cuatro periodos. El primero, años 60 y 70, una fuerte influencia del marxismo, distintas versiones del marxismo, una situación internacional extremadamente tensa, revoluciones, procesos de descolonización, guerras, movimientos de liberación en el tercer mundo, guerrillas latinoamericanas. Yo en el libro hago un recuento, no sé si podían ser 15 o 20 guerrillas que duraron, alguna dura todavía. O sea que es un periodo internacional de una tensión enorme y de unos cambios tan grandes que facilitan el pensar, como nosotros pensábamos, que grandísimas cosas eran posibles. Entonces, en ese periodo se mezclan unas dosis de fantasía, de proyecciones un tanto imaginarias, con una actividad pues, práctica, realista y a veces muy eficaz incluso. Años 60 y 70, segundo periodo, años 80, se ha producido ya el cambio de régimen. El franquismo ya no existe, aunque hay restos de franquismo por muchas partes, ya no existe como tal, es un nuevo régimen, y surgen los llamados nuevos movimientos sociales. En la experiencia nuestra particular hay una inserción muy rápida en esos nuevos movimientos. Creo que somos una de las fuerzas que los impulsa con más decisión. Siguiente periodo, el llamado movimiento antiglobalización, ya estamos hablando de años 90, quizá comienzo del siglo actual, es un movimiento internacional y coincide con la aparición de una generación nueva de jóvenes que son jóvenes activos ya a comienzos de los 90 y que se dedican sobre todo a una actividad social, solidaridad internacional, movimiento del 0,7%, movimiento contra la deuda externa. Hay toda una nueva juventud que viene ya con ideas más desvinculadas del pasado. Y el cuarto y último periodo, el actual.
¿Puedes intentar caracterizarlo?
Creo que lo puedo situar en relación con el 15M 2011. Estamos hablando de a partir de 2010. El conjunto de movimientos y de movilizaciones que están marcados por la crisis actual. La crisis podemos decir que se inicia en el 2007-2008, más bien. Y en el 2010 tenemos ya una huelga general que tiene que ver con la crisis. En mayo de 2011 es cuando aparece ya formalmente el 15M. Existía en cierta forma antes, pero ya con ese nuevo nombre surge a partir de las movilizaciones del 15 de mayo de 2011. El 15M, yo al menos lo relaciono muy estrechamente con las acampadas, son un espacio de encuentro, de actividad, de definición y de comunicación con la sociedad. Las acampadas son la base material del 15M. Cuando las acampadas desaparecen, al cabo de unos meses, el 15M ya va cambiando. Ya son unas estructuras más parecidas a lo que habíamos conocido anteriormente. O sea, grupos que se reúnen en sitios determinados, grupos territoriales, y que están en la onda del 15M, que tratan de continuar ese impulso, pero que ya es algo muy distinto de la experiencia de las acampadas.
Eugenio, hi ha una tensió en tots aquests moviments, en totes aquestes etapes en general, en l'esquerra, entre un moviment a la contra, un moviment defensiu, i un moviment que ha de fer propostes, que ha d'il·lusionar a la societat i ha d'enllaçar en aquesta societat. Com encaixaríem aquesta tensió?
És una de les coses més difícils que hi ha, perquè si no hi ha una prolongació de les mobilitzacions sobre el terreny, en las calles, manifestaciones, acampadas, si no hay una prolongación de conquista de la sociedad, no se puede dar el último paso. ¿Cuál es el último paso? Se llegue a plasmar ese conjunto de demandas en cambios en la política. Para eso hay que sintonizar, ponerse de acuerdo con mayorías sociales. O sea, sabemos que no basta una minoría muy activa, aunque sea una minoría grande, hace falta que haya una sintonía con mayorías sociales, y cuando la hay, los partidos políticos a su vez se dan cuenta de que la cosa es así, tratan de satisfacer a su electorado, etcétera, etcétera, y vemos ciertos cambios. De las mareas nos han dado algunos ejemplos de esto. Bien es cierto que las mareas en general han sido defensivas, no han sido fruto de un proyecto de transformación, han sido más bien para defender lo que se estaba intentando liquidar. pero han tenido éxito porque han conseguido llegar a mucha gente y en algunos casos ha habido resultados concretos. O sea, ha habido éxitos que creo que también hacen falta. En sanidad y en educación está por ver, pero en todo caso ha habido una manifestación de fuerza del sector de enseñanza.
Pero último, Eugenio, ¿creus que ya diàleg intergeneracional entre esas cuatro etapas y creus que se ha de propiciar o cómo se ha de hacer? ¿Es necesario transmitir esas experiencias o cada generación ha de vivir la su realidad, el su momento?
Sí, lo último que dices es así, es decir, cada generación tiene su experiencia, tiene su percepción del mundo, de la vida, y eso es insustituible. No hay ninguna historia que puedas contar que pueda reemplazar a la experiencia directa de cada generación. A la vez, creo que es necesario el diálogo, la comunicación. La gente joven necesita transmitir a quienes somos más mayores cuáles son sus inquietudes, sus deseos, su forma de ver las cosas. Tenemos que tratar de entenderlo, de empatizar. Los mayores creo que algo tenemos que transmitir también, con una condición. Si los mayores contamos batallitas heroicas de lo fantásticos que fuimos, de las dificultades que le creamos al franquismo, que a veces son batallitas exageradas también. Pero si nos limitamos a eso no hemos avanzado mucho. Yo creo que lo más valioso que podemos transmitir es una reflexión que muestre nuestras propias limitaciones en nuestra juventud, sugiriendo tal vez que hay que buscar otros caminos. Estoy hablando sobre todo del aspecto ideológico. Si lo hacemos así, creo que podemos ser útiles y que tenemos esa deuda con la juventud. La deuda crece si nos mostramos heroicos y estupendos. Y la deuda se va pagando si mostramos nuestros límites y nos permitimos sugerir tal vez la necesidad de superarlos. Las condiciones para un diálogo intergeneracional hoy son buenas en algún sentido. Quiero decir que hay una fluidez en la comunicación intergeneracional. No hay barreras. La gente más veterana creo que respeta y está atenta a cómo son los jóvenes. Y los jóvenes tienen una actitud muy buena hacia la gente mayor. No hablo del 100% de la juventud, pero sí de la parte muy importante de la juventud. La utilización de esas buenas condiciones ya es un poco más relativa. ¿Por qué? Pues por lo que decía ahora mismo, porque entre los mayores no hemos hecho muchas veces ese esfuerzo de reflexión sobre nuestro propio pasado. Y por parte de los jóvenes pienso que hay una insuficiente curiosidad histórica. Quizá ahí se echarían en falta un poquito más de lecturas, de conocimientos sobre lo que fueron las cosas realmente. La gente que estudia historia lo hace, pero quien estudia otras cosas, pues realmente tiene un conocimiento del pasado pequeño. Pero esos son obstáculos concretos que encontramos cada día. La necesidad me parece evidente.
Muchas gracias, Eugenio, por estar con nosotros.
Josep.
Eugenio del Río, entre sus últimos libros que pueden destacar están Crítica del colectivismo europeo y occidental o Pensamiento crítico y conocimiento. Y el último de ellos, del cual ha venido a hablar así a Valencia, al Fórum de Debats, es de la indignación de ayer a la de hoy.
Ja estem concluint. Adelí Martínez ens endinsarà en la música d'un país clandestí.
Candela Roots és un projecte jove però format per músics que compten amb una llarga trajectòria en el món de la música. A principis d'any editaren Hungry, el seu primer treball on ens ofereixen un reggae que crea ambients molt agradables i íntims basant-se en unes melodies contundents i boniques sense necessitats de massa afegits, respectant les pautes del Roots, reggae més melòdic. Les lletres són sobretot en valencià, amb algunes pinzellades en anglès i francès. La veu dolça d'Estel fixa la mirada en aquestes coses menudes que ens ajuden a comprendre el món un poc millor, tractant amb profunditat temes que ens inquieten amb un llenguatge que vol ser senzill i proper. Cal dir que Hungry és un disc ple d'importants col·laboracions com Supa Bassi o Ale Cesarini i està fet per als amants i seguidors del reggae i d'artistes com Bob Marley, Burning Spear, Dennis Brown, The Abyssinians, etc. Candela Roots actuen demà a les 7:45 a la Fira Alternativa de València. No vos ho perdeu, un marc ideal per submergir-vos en la seva música càlida i sensual com la que escoltarem ara amb el tema Pinta't un somriure.
somriure, somriure. Si tu pinta tu somriure.
Per a concloure, un xicote comentari. A l'inici de setmana es varen sorprendre amb l'abdicació del rei. Des de Carre Volta pensem que és un bon moment per a replantejar-nos si volem o no una monarquia, de donar-li la veu al poble. També pensem que l'única forma de fer-ho és mitjançant un referèndum, on tots nosaltres, tots i totes, decidim si volem o no una monarquia o una república. Després d'aquesta xicoteta reflexió, només que ens queda que dir-vos que ha sigut un plaer una vegada més estar així amb vosaltres. Una abraçada, amigues i amics.
La voluntat i el coratge, Carre Volta. El pes de l'ètica i del compromís, Carre Volta. L'esperit transgressor, Carre Volta. L'aventura del pensament crític, Carre Volta. L'actitud democràtica i radical, Carre Volta. La convicció, Carre Volta. Amiga't, sigues Carre Volta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Caimito i Doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrín, l'home del sac i en Patufet. Senyor Charlot,
senyor Benítez.